limitando las zonas, es decir, que haya zonas donde pueda haber vivienda vacacional y haya zonas donde no?
Siempre hablamos de que nos interesa un turismo de calidad. Bien, no podemos tener un turismo de calidad si nuestra oferta alojativa turística, y el alquiler vacacional lo es una oferta alojativa turística, no tiene unos parámetros de calidad. Luego, para mí la mejor manera de limitarlo es pedirle una serie de condiciones. Le doy un ejemplo. Nosotros en Santa Cruz no admitimos alquiler vacacional en comunidades de vecinos donde el piso que se dedique a alquiler vacacional no tenga una entrada independiente, una entrada directa, una entrada independiente. Luego ya eso va a limitar muchísimo el alquiler vacacional en nuestra ciudad. Parece lógico porque, claro, en una comunidad de vecinos
para
donde
no molestar,
tengas un piso, claro, al resto de la comunidad de vecinos, cada semana usted tiene tres o cuatro personas diferentes, pues eso va a generar problemas. Es decir, estableciendo una serie de condiciones que le den calidad a la oferta alojativa y, por otro lado, que resten problemas de convivencia con los vecinos. Yo creo que esa es la mejor manera de limitarlo. ¿Qué ocurre? Lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido es que mucha de esa oferta, pues una oferta enmascarada, que no ha pedido su licencia, que no ha pedido ningún tipo de papel y que se está haciendo bajo el paraguas de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Y en segundo lugar, el otro parámetro importante, parece que el gobierno de España está preparando una plataforma que obliga a todo aquel piso o vivienda de alquiler vacacional que quiera comercializarse a través de esas grandes plataformas tipo Airbnb, que son las que realmente las motores de la comercialización, si no tienes el piso absolutamente legal, no vas a poder, esa plataforma no va a poder comercializar el piso porque el gobierno de España lo va a regular a través de un software determinado que en estos momentos se está preparando, ¿no? Esa es otra fórmula de contener el asunto.
Pues José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, estaremos atentos a esa reunión de la Comisión de Turismo del próximo lunes. Gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, pues así está la situación. Parece que la vivienda vacacional va a ser una de las cuestiones de moda en los próximos meses y esa regulación, bueno, que tendrá que venir de alguna manera, o bien por zonas o bien por servicios, como estaba proponiendo José Manuel Bermúdez, o por número de habitantes, por ejemplo. ¿No?
Es un tema que es complicado porque es difícil ponerle puertas al campo. Estamos en una sociedad donde cada día más funcionamos por internet, el ordenador, yo me hago mis vacaciones, y esto del alquiler vacacional está relacionado con esta nueva cultura. Antes tú ibas a una agencia de viaje, te daba el hotel, te daba el avión, tú te ibas a tu viaje, pero ahora la gente se hace su propia vacación y dentro de este nuevo mundo en el que estamos viviendo, el alquiler vacacional es un producto que no podemos ponerle puertas al campo. Otra cosa es que hay que regularlo y ponerle un orden, pero tampoco podemos demonizarlo, ¿eh? Porque hay mucha gente que es la manera que le gusta viajar y tampoco podemos prohibirla.
Hay muchas familias que tienen esa forma de inversión también.
Con regulación o con ideas nuevas, yo creo que el turismo hay que hacerlo evolucionar, pero no demonizarlo, porque no nos lo podemos permitir, básicamente. O sea, no creo que sea un tema de turistas no. A lo mejor de otra manera, vale, es cierto. Pero turistas no, creo que es un discurso equivocado.
Vamos con las claves del día. Javier Benítez, cuéntanos cómo avanza esta mañana.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Pues mira, hoy tiene lugar la Comisión de Investigación en Santa Cruz de Tenerife sobre la compra de material sanitario durante la pandemia, en la que está prevista la intervención del empresario Samuel Machín, que es uno de los intermediarios que supuestamente negoció las condiciones del contrato con la empresa investigada RR7. Al presidente del gobierno, Fernando Clavijo, lo tenemos hoy en la isla de Sal, en Cabo Verde. Ahí van a mantener un encuentro oficial con el primer ministro de la República de Cabo Verde, Ulises Correia. Se hablará de inmigración en Canarias. Lo hará el jefe de la delegación europea de Vox, Jorge Buxadé, en Santa Cruz de Tenerife. Mientras en San Sebastián de la Gomera y otras islas tiene lugar la celebración de una jornada con motivo del Día Internacional del Turismo en las capitalinas a las 11:30 y rueda de prensa de los colectivos asociados a la plataforma 20A. Canarias tiene un límite para informar de las próximas movilizaciones. A las 12 de la mañana en La Laguna tiene lugar una concentración convocada convocada por la Asamblea Estudiantil Gara para exigir el corte de relaciones de la Universidad de La Laguna con Israel en protesta por la invasión de Gaza. Y debido a la celebración del Día de la Policía con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, hoy tenemos en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Está aquí Paco Ramos diciéndome que se está tomando un producto que se llama polvo de aro, que está viniendo genial para el estómago. Le he preguntado si es legal, pero polvo de aro...
Mira, Roberto, es una cosa que yo no sabía, pero al parecer es una especie de tubérculo parecido a la zanahoria que se plantaba en el norte de Tenerife. De ahí se saca en un proceso la harina. Y eso es buenísimo para el estómago. Y al parecer, solo queda en pocos sitios de San Juan de la Rambla.
El aro.
El aro.
El desconocimiento de Roberto y el mío era tal que los dos preguntamos si eso es legal.
Sí, sí, absolutamente legal. Y curioso, porque son antiguas tradiciones. Y yo me lo he tomado, que tenía algunos problemas de estómago, y puedo decir que funciona.
Caramba, mira, estoy buscando aquí... Y efectivamente aparece que estoy con el ángel de luz, evidentemente, ¿no? Con Google, y dice que es el nombre científico Maranta arundenacea. Y efectivamente es un tubérculo de aspecto blanquecino, pues aparece como muy parecido a una zanahoria. Mira, ahí lo ves, ¿eh? Una manilla de zanahoria o de espárragos o algo,
más
o algo
así. Espárragos que zanahoria, sí.
Polvo de aro. Pues ya,
bueno,
ya
pues sí, aquí dice que funciona.
Es que además están en extinción, igual que también de San Juan de la Rambla, habían los famosos duraznos de San Juan de la Rambla, que se compraban cuando uno iba por la carretera, y me han dicho que están muriendo ya los que lo plantaban, y se ha perdido también prácticamente. Hay que mantener estas tradiciones, Roberto.
Desde luego que sí. Y si funcionan también como tú dices, oye, pues nos lo apuntamos.
Eso es igual para más cosas.
Una campaña, mantengamos el durazno.
Polvo de aro. Ahora mismo no sé, apenas se cultiva, pero bueno, si de repente esto se pone y funciona, desde luego tenemos ahí otro producto exportable. Bueno, ¿saben ustedes que el Papa ha recibido una carta del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, agradeciéndole su interés por venir? Es verdad que el Papa todavía no ha puesto fecha ni ha confirmado que vaya a venir, pero cuando ya el Papa dice yo quiero ir, pues ya me imagino que empezará toda la administración pontificia a preparar el viaje, o por lo menos a hacer planes o a tenerlo en cuenta. Bueno, pues junto a la carta le entregó al pontífice una bolsa de tela senegalesa realizada por jóvenes de la Fundación Canaria Buen Samaritano, que es una iniciativa de la parroquia de Santa María de Añaza, y en su interior había notas de inmigrantes que narraban a su santidad su llegada en patera a Canarias. Bueno, pues el párroco de Añaza y presidente de la Fundación Buen Samaritano es Pepe Hernández, el padre Pepe. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Oiga, qué bonita iniciativa. ¿Esto se le ocurrió a usted o a los propios inmigrantes que decidieron escribirle? Cuéntenos.
Vale, pues esto es, cada vez que el Papa viaja, pues a veces suelen con él tener algún tipo de detalle. Entonces, desde la delegación de misiones de aquí de la diócesis de Tenerife, viendo la realidad de las migraciones, pues se pensó que se podía mandar un detalle al Papa por esta sensibilidad especial. así que contaron con nosotros y fantástico, ha sido una experiencia muy, muy, muy bonita.
Claro, además, la verdad es que leyendo alguna de esas cartas, porque hemos podido de alguna manera acceder al contenido, se ve, por ejemplo, la ruta tremenda que tenía una de estas personas. Yo se lo cuento a Paco y a Jaime porque sí. Ellos a lo mejor no lo sabían, pero usted sí. Miren, correcto. Una persona que llegó, ahora nos lo dirá usted, la misma persona, llegó a Italia, de Italia pasó a Francia, vivió un tiempo allí, formó una familia, decidió que era el momento de trasladarse, se trasladó hacia el centro de Europa y después decidió ir al Reino Unido. Y de camino al Reino Unido, hace escala en el aeropuerto del sur de Tenerife y ahí se le para. ¿Cuántos años llevaba esta persona residiendo en Europa, entre un país y otro?
15 años.
Y lo vienen a parar en el año 15 con familia formada, el hombre trabajando. Hombre, es que hay cosas que no tienen demasiado sentido tampoco, ¿no?
No lo tienen, porque mira, estuvo 10 años en Italia trabajando en el campo, ahí fue donde conoció a su mujer, nada, imposible a nadie que la acompañara para el tema de los papás. Le dice que en Francia podía ser un poco mejor, a Francia que se va con su familia, pero como no tiene papeles de... sigue que acojan a su mujer y a los niños. Las cosas podían estar un poco mejor y en un vuelo que coge haciendo escala en Tenerife, pues aquí le paran y aquí se fue un tema de papeles que no estaba... Pues intentando hacer todo el proceso a ver si conseguimos que pueda tener sus papeles para volver con su familia.
Claro, y como esta historia, muchas más, ¿no? De todas las personas que acogen ustedes, ¿no?
Sí, ahora mismo nos dedicamos sobre todo a los mayores de 18 años. Nosotros no trabajamos con menores porque competencia de las comunidades autónomas. Estamos en torno a 80 y pico que hemos acogido y que, bueno, que hacemos con ellos el proceso completo de incorporarles a todo el tema de la ayuda a sus papeles, la manutención, la formación, hasta que consiguen trabajo y se pueden independizar. Nosotros tenemos la suerte de que 40 de esos chicos ya están trabajando, de que nos los quitan de las manos enseguida, porque hay un mercado laboral, sobre todo en el sector primario, que demanda mano de obra muchísima, y los chicos son, vamos, súper buenos, trabajadores, responsables.
Claro. Entonces, pues, ustedes vienen a resolver un problema, Jaime, Paco también, porque claro, estas personas para que les den los papeles necesitan un trabajo, pero para que les den un trabajo necesitan los papeles. Entonces, ¿dónde rompemos este círculo vicioso?
Pero padre, yo tengo una duda, es que no entiendo, porque al parecer alguien asesoró mal a esta persona, porque ya hay gente que a los 2 años si estás trabajando te dan el arraigo, es que no, 15 años parece insólito.
Sí.
Sí, sí, pero en Italia, imagínate, pues llegó a trabajar en una finca, probablemente nunca tuvo a nadie que le acompañara, estamos hablando de Italia, yo no conozco la legislación de extranjería de Italia, pero fue una suma de despropósitos, la verdad. Pero en España, ahora mismo que estábamos comentando, es una pena que viendo las necesidades laborales que tenemos, pues el tema de la dichosa burocracia, ley de extranjería, no sea mucho más facilitadora, ya que evidentemente los chicos no quieren ser en ningún momento una carga, sino lo que quieren es salir adelante. Entonces hay que tumbar muchos prejuicios, hay que salir del discurso, a veces, como ya he comentado en otros espacios, de convertir la migración en un arma política. Por favor, se genera una alarma social que no necesitamos cuando toda esta gente, debido al relevo generacional, necesitamos gente joven, no hay gente joven para trabajar, sobre todo en los sectores donde ellos trabajan. Entonces hay que informar bien para que se vayan diluyendo esos miedos que a veces se generan como alarma, que no son reales, no lo son. Somos un país muy grande, si nos organizamos bien, esta gente no solo no nos va a restar, sino que nos va a sumar, como lo están haciendo ya en la agricultura, en la construcción, en el sector servicio, absolutamente en todo.
Claro, porque, lo que quieren es trabajar. Si pedimos integración y pedimos que estas personas pues que no dependan solo de las ayudas públicas y que, bueno, que puedan ir haciendo su vida,
sí, pero padre,
parece lógico dar papeles, ¿no?
Lo que dice usted es cierto, claro. También, pero hay 1.000 millones de africanos, es decir, tampoco puede, la solución no puede ser que toda África se desplace a Europa, porque...
Yo no he dicho eso en ningún momento.
No, hombre, no, pero quiero decirlo, le llevo al extremo de que está bien la integración, pero claro, la solución tiene que ser otra.
También tenemos... Claro, pero también tenemos que salir de la hipocresía del discurso de que ellos vienen cuando muchos de esos países están como están, también con mucha humildad por cómo nosotros los tratamos. Entonces, hay que tener la visión conjunta para hablar con honestidad de este problema. Yo no creo que haya que tener ningún efecto llamada, yo no creo que no haya que poner evidentemente unas leyes justas con respecto a la migración, me parece fantástica, pero creo que hay que dibujar perfectamente el mapa, porque mientras esta gente en sus países no tenga posibilidades de salir adelante, porque a lo mejor no... Ahí se controla mejor pues la ayuda que se les da muchas veces desde los gobiernos y demás para el desarrollo integral de esos países, evidentemente como hicimos nosotros cuando nuestros padres se fueron a Venezuela, a otros países. Si tú donde vives no tienes posibilidades, pues mucha gente va a tener que buscarse la vida donde pueda, porque la gente tiene derecho a vivir con dignidad. Entonces, tenemos que articular las dos cosas. Nosotros hemos presentado, bueno, algunos de ustedes ya lo conocen, un proyecto que estamos realizando en África. Es una gotita en medio del océano, pero es nuestra gotita. Es un hotel escuela, una y niños, que a través de todas esas iniciativas formamos y posibilitamos que chicos puedan tener allí una oportunidad y no tengan que salir. Entonces yo creo que hay que equilibrar un poco estas dos cosas para no polarizar el discurso, porque es que si no parece que todo lo que hacemos es como un efecto llamada, y yo no creo que tengamos que insistir en ese efecto llamada, ni mucho menos, por supuestísimo, pero tenemos que buscar un poquito más una respuesta global desde Europa, desde España, y a los que han llegado, pues intentar buscar soluciones, que me parece que también es lo adecuado desde mi humilde opinión.
Sin duda hay que atender a estas situaciones que se están dando y que son numéricamente muy diminutas respecto a lo que es la población del continente. Lo suyo sería, lo que pasa es que no sé si lo veremos, un plan África, bien sea desde la Comunidad Europea, correcto, desde Naciones Unidas, un plan África global para el desarrollo, que no es magia, es sencillamente poco a poco ir transformando el continente para que sea un continente en el que la gente no tenga que salir corriendo.
Claro, pero entre tanto...
Hemos perdido...
La belleza...
Sí.
Perdón, ¿ahora?
Sí, ahora bien. Díganos, padre.
Vale. Digo que yo he tenido la suerte de ir a Senegal, porque estamos haciendo el proyecto, la belleza del país, los recursos del país, la gente del país, es una... consiguiéramos, ¿vale?, iniciativas que favorecieran ese desarrollo de estos pueblos, vamos.
Lo estamos perdiendo por momentos, padre, lo vamos a tener que despedir aquí. Enhorabuena por esta iniciativa, vamos a ver si efectivamente al final estas cosas empujan al Papa a visitar Canarias, que aquí le estamos esperando. Gracias, Pepe Hernández, párroco de Añasa y presidente de la Fundación Buen Samaritano. Buenos días.
Buenos días, gracias a ustedes.
Esto no es algo que se vaya a resolver en meses ni en pocos años, pero una, digamos, estrategia global para todo el continente, en algún momento habrá que empezarla.
Sí, evidentemente.
Porque tardará, sí, pero si no se empieza, no...
Estos son cosas de medio largo plazo. El crecimiento de los países subdesarrollados es algo que estudian muchos economistas, y para identificar cuáles son los motivos que los países se desarrollen o no. Y son cosas que tardan mucho tiempo en cambiar.
Pero...
Hombre, yo no pretendía que se enfadara al hombre cuando le dije lo de los 1.000 millones, era porque, para ponerle, no, precisamente que se le da esta pregunta, ¿no? No se lo tomó muy a bien. Pero, hombre, yo admiro mucho la labor de esta gente que se da.
Hay que apoyar estas acciones que son puntuales, pero sobre todo hay que animar a quien corresponde a articular un plan África y echar a andar. En algún momento tendría que echar a andar.
Ay, lo que pasa a veces a lo
pero
largo
de
la historia...
Pero cuando perdón, no me refiero a golpes de subvenciones, no. De desarrollar con inteligencia las economías de los distintos países.
¿Sabes lo que ha ocurrido a lo largo de la historia muchas veces que se han intentado planes? Es que en mitad del camino, en estos países, las instituciones son muy débiles y hay mucha corrupción. Y el dinero no llega al final. También es un problema serio este.
Sí, pero vamos a ver. Marruecos no es un país paupérrimo. Tampoco, tiene un cierto desarrollo de economía, y sin embargo la gente sigue saliendo de allí. Yo creo que donde uno perciba que hay mayor oportunidad de progreso, y esto es algo muy humano, la pulsión, el impulso va a ser salir, ¿no?
Pero si estás mínimamente cómodo donde estás, por más que tengas expectativa de progreso, pues a lo mejor te quedas, ¿no?
Tiene que haber unos mínimos.
Y después hay África y África, quiero decir. Hay países en África que están en la nada, pero después hay países un poquito más ordenados, un poquito más desarrollados.
La República Sudafricana.
He tenido la oportunidad de estar en Marruecos, por supuesto, pero estar en Senegal, estar en Mali, y de verdad que hay algunos casos, como el de Mali, que son, vamos, la nada.
Sí.
La nada, con millones de personas.
Níger,
despertándose
la República,
cada mañana.
La República Centroafricana, hay países que son prácticamente, es que no hay ni Estado prácticamente.
No, claro, huyen de, realmente. Hay mucha gente que puede ir por la búsqueda de una oportunidad, por crecer personalmente, para ver su familia, pero yo creo que la violencia, la inseguridad personal para muchas personas puede ser probablemente el impulso mayor, ¿no? Mira, no solo aquí, en el continente americano también tenemos esa referencia, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención, fíjense, una vez, recuerdo ver un reportaje en el que una persona llegando a Honduras decía qué bien, lo que me gusta de aquí es la seguridad, ¿no? O sea, un país a lo mejor donde no es precisamente esa la mayor, pero de donde él venía, Honduras le parecía seguro, con lo cual yo lo que pensé, digo, mi madre, ¿de dónde vendrá? Claro. ¿No? ¿De qué situación de violencia vendrá para que se conforme con esta situación?
No es Honduras un país, digamos, ejemplo de tranquilidad.
No, más bien, hombre, si dijera Costa
Honduras,
Rica...
Sí, aquello tiene su cosa, ¿eh?
Sí, no, también por eso me...
Si dijera Costa Rica, que sí que es un país que en la zona es un paraíso aparte, ¿no?
El día que África empieza a hacer negocio, mejorará, porque se invertirá, las empresas mirarán hacia África, etcétera. Mientras no vean oportunidad de negocio, pues no va a caminar.
Bueno, pues ahí estábamos con este tema. Dentro de un momento nos vamos a ir a una panadería. Es un negocio de los que además madruga, como todos nosotros, pero mucho más todavía. Y nos preguntamos cómo están yendo. ¿Están en auge las panaderías? ¿Sigue la gente comiendo pan a raudales o están siendo víctimas también de los nuevos hábitos nutricionales? Bueno, enseguida nos lo cuenta Brian Estupiñán, que se ha ido hasta allí. No tardamos.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
...29 más Danza... ...Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias... ...del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria... ...programas en el Teatro Pérez Galdós... ...Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás... ...actuaciones en la Plaza de la Puntilla... ...Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana... ...Casa África y Parque Doramas... ...programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Disfruta del jamón cocido extra argal... Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha esta oferta.
Esta semana en Lidl Canarias ahorra el doble con Lidl Plus. 250 gramos de patas de pulpo cocidas por 6,79. Ahorras un 20%. Y 500 gramos uva negra por 1,39. Ahorras un 30%. Lidl Canarias marca la diferencia.
Alex, 45 años. En el Hospital San José me diagnosticaron con la biopsia por fusión a través de la zona perineal. Gracias a eso, mi cáncer de próstata no pasó desapercibido. Detectarlo a tiempo me permitió curarme.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Llega el fin de mes
y el ofertón de Spar.
Hasta el 30 de septiembre, cerveza 1906 sin reserva especial. Botella de 50 centilitros, comprando dos unidades, la unidad cuesta 1,50 euros. Y cuadril de novillo uruguayo a 10,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 30 de septiembre, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En esta jornada de viernes, pues nos ha entrado hambre y hemos mandado al Comando Estupiñán a una panadería. Brian, dinos dónde estás.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Estamos ahora mismo en San Cristóbal de la Laguna y justamente venimos al local Migas, que se encuentra cerca de la calle 6 de Diciembre. Y hay que decir que somos unos afortunados porque estamos a esta hora de la mañana, a las 8:25 concretamente, oliendo pues prácticamente los bollos que se hacen en el día de hoy, los bizcochones, los panes recién hechos, y date cuenta que tenemos prácticamente el local cerrado. Estamos nosotros ahora mismo con los trabajadores y con el propietario y estamos viendo pues lo que viene a ser este proceso creativo, porque recordemos que en todos lados no se hace el pan de elaboración propia, sino que muchas veces llega congelado, y aquí estamos viendo uno de esos sitios donde puedes ver exactamente lo que hace. ¿No?
Vaya, ahí se hace pan, ¿no?
Se hace pan. Tengo que decir que sorprende un montón la disposición del sitio. Te lo voy a describir brevemente. Cuando entras tienes como una especie de hall chiquitito, que digamos es como la parte en la que están destinados pues a vender, donde tienen como ese contacto con el cliente, pero luego tienes como un separador de espacios, ¿no? Una puerta de cristal con vidriera, y al otro lado pues puedes ver la parte del proceso creativo, donde están todos los trabajadores ahora mismo hasta ahora haciendo pan. Puedes ver esos panes chiquititos con el codo sobre saliendo, que a muchos les encanta esa parte del pan, y podemos ver que tienen incluso hasta su propio molino para coger el millo, triturarlo y hacer ellos la masa propia.
Brian, ¿hacen pan con codito?
Es que me estaba deteniendo en eso porque el codo es una especie en extinción.
Exactamente, ahora se redondea y tal, ahí es con codito, Brian.
Es con codito y es más, lo estaba viendo justamente porque estaban amasando el pan, ves como esa forma redondeada y luego veías como que hacen un pequeño movimiento en el que el codo como que sale para afuera, y yo pensaba justamente en mi madre, que también es muy fan del codo del pan. Es más, poco más que no puedes ni tocarlo cuando estás con ella, pero concretamente sí, aquí
yo compraba el pan y gusta. Yo compraba el pan cuando iba a casa y el pan llegaba sin los coditos, evidentemente por el camino, ¿no? Era mi impuesto revolucionario sobre tener que ir a
buscarlo. Yo también era el que iba a comprar el pan y llegaba ya
sin codito y sin y poco más y un poquito más. Oye, Brian, esta gente también tendrá que levantarse, es una vida sacrificada la suya también,
sí,
tendrá que levantarse temprano, quiero decir.
Tiene una parte muy creativa, ahora mismo pues ya llevan un rato, podemos ver incluso estas vidrieras con todo bien expuesto, esperando que vengan sus clientes. Y si te parece, vamos a dar paso a Víctor, que es propietario de Migas La Laguna. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, profesión bonita, bastante creativa, justamente la disposición del local es lo que a mí personalmente más me llama la atención, que el cliente puede ver ese sello de calidad a la hora de comprar el pan. ¿Qué significa para ustedes que vuestros clientes puedan ver un poquito pues cómo hacen ustedes todo esto?
Hombre, la idea de que la gente pueda ver lo que nosotros hacemos es precisamente para eso, para que la gente vea que lo que comentabas tú, que hacemos nosotros nuestro producto. Es muy común ver obradores donde lo que se saca es pan de un congelador y luego lo que se simplemente se hornea. Entonces nuestra idea, aparte de hacer nuestras propias masas y moler nuestros propios granos, era eso, que la gente pudiera ver los procesos que hay en el pan, en nuestro pan en concreto.
Una de las preguntas que yo hago, sabemos que el pan tiene que fermentar, ¿cuánto tiempo puede estar fermentando y cuánto tiempo hornearlo? ¿Cuánto tardan en hornearlo después de fermentado?
Eso al final es un poco depende del peso del pan, ¿vale? Te hablo un poco primero por una parte de la fermentación y luego te comento el tema del horneado, ¿vale? La fermentación, nosotros trabajamos con fermentaciones retardadas en frío, con masas madre, entonces casi prácticamente fermentan, no llega a 24 horas, pero entre 18 y 24 horas las masas fermentan en frío. Luego las sacamos por la mañana y horneamos. Y el proceso de horneado depende del peso del pan. Un pan de kilo pues lleva entre 50 y 60 minutos y un pan un poco más pequeño pues a lo mejor 15 minutos, depende. Y también depende de la esponjosidad, de si quieres a lo mejor meterle al pan que tenga más costra, menos costra. Cada pan tiene su truco y su horneado, y encima nosotros trabajamos como 50 o 60 variedades de panes y aparte como 10 o 15 variedades de harina, pues cada uno tiene su tratamiento.
Caramba, ¿me está escuchando Víctor?
Te está escuchando ahora mismo.
Víctor, ¿hay 60 variedades de pan?
Sí, a veces incluso hemos hecho hasta más, sí. Sí, porque trabajamos mucha variedad de harina y luego con cada variedad de harina pues hacemos diferentes variedades de pan, y luego todos los fines de semana hacemos una especialidad en concreto. Procuramos que sea algo curioso para que la gente le llame la atención. Entonces, bueno, pues vamos haciendo cositas
usted,
así.
Y usted que conoce las 60 variedades, díganos ahora que no nos escucha nadie, ¿cuál es la favorita?
Mira, pues, mejor. La verdad que realmente la gente, nosotros como trabajamos mucho trigo integral, la gente le gusta mucho panes tipo de espelta con algún tipo de... Pues hacemos uno de zanahoria con arándanos, luego hacemos bastantes panes dulces. Hay uno que es muy curioso, que es de plátano y hinojo, otro pues de naranja con calabaza y pasas, pues hacemos un poquito así de todo. Entonces, a cada uno le gusta uno diferente. Bueno,
Víctor, nosotros nos conformábamos con que tuviese codito, fíjese usted lo poco exigentes que somos, con que ir para allá a probar estas maravillas. Estábamos comentando antes, Jaime, Paco y yo, que el pan ahora, no sé cómo explicarlo, no sienta tan bien como antes, o como que hincha. Yo me imagino que a lo mejor es por claro. Lo que usted dice de los panes industriales, que llevan que no sienta tan mal.
No, y también, Roberto, no olvides que cuando dices antes éramos niños y todo entraba mejor.
No, pero yo creo que tiene que ver un poco el pan. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo pan recién hecho que un pan prefabricado, ¿eh, Víctor?
Yo creo que, aparte de que no es lo mismo, por supuesto, porque al final, pues para mantener una masa o un pan congelado necesita una serie de productos que para que se conserve una cierta, digamos, calidad. Pues también el tema, te lo digo porque yo sí que he estado mirando, yo no siempre me he dedicado a la panadería, yo trabajo en refinería y ahora pues la vida me puso aquí. Sí que he leído mucho y el tema de la fermentación influye, porque a la hora de prolongar fermentaciones, por eso se está poniendo muy al día el tema de las fermentaciones largas, el gluten se va transformando y se va convirtiendo en más digestivo. Entonces, los panes relámpagos realmente, que es lo que llaman por ahí al pan más común, ese pan es quizás más nocivo para la salud. Yo no soy médico, a lo mejor...
Sí, pero la experiencia nos dice que es más indigesto, ¿verdad? Sí. Víctor, ¿a qué hora se levantan en la panadería para empezar? Pues aunque... ¿Siguen madrugando mucho los panaderos o ya no?
No, ya, gracias a Dios, eso
se acabó.
No, se acabó. Lo que pasa es que nosotros, al hacer fermentación ralentizada, pues a las 5 de la mañana estamos aquí. No es que sea tardísimo, pero tampoco es antiguamente. Yo empecé a trabajar en esto y trabajaba toda la noche. Entonces ya pues con la fermentación ralentizada podemos trabajar mucho
más. Mire, y esa fermentación, realmente cuanto más esté haciendo la fermentación, mejor después para la digestión, pregunta.
Sí, es lo que te comentaba antes, ¿vale? La fermentación, hay un reportaje, te lo explico un poco. Antiguamente lo que habían eran obradores, había un señor que tenía, por ejemplo, en un pueblo un horno, la familia hacía su pan, y ese pan se llevaba al obrador, y ese señor horneaba según turno. Entonces, esos panes tenían una fermentación prolongada. ¿Qué es lo que pasa? El gluten va teniendo una transformación y se va convirtiendo en más digestivo. También es verdad que los granos que sean integrales son, evidentemente, tienen más fibra, son mejores panes para la alimentación. Pero es importante la fermentación, es muy importante. Y los panes, lo que te vuelvo a repetir, el pan relámpago no es tan...
No es tan bueno, ¿no?
Sí, y no a todo el mundo le sienta igual, ¿vale?
Dice un oyente, Javier, dice, lo mismo pasa con la lactosa y el queso. Bueno, pues sí, que cada vez nos va sentando peor, ¿no?
Son temas de fermentación, efectivamente.
Tengo otro amigo que dice que todo lo que vale la pena en la vida es algo que ha fermentado. Que algo que ha fermentado antes, ¿no? Dice la cerveza, bueno, el vino, ser, el pan, sí, el tabaco, sí. Todo lo que vale la pena en la vida es fermentado.
Con la cerveza estoy de acuerdo, sí.
Pero todo es fermentación. Caramba, Víctor, de la refinería a la panadería, ¿eh?
Sí. Bueno, yo es que soy ingeniero y acabé aquí porque mi mujer... Bueno, me quedé parado y pues es una historia más larga.
Bueno, ¿harinas refinadas o integrales?
Pues mira, nosotros compramos... Bueno, te puedo decir, tenemos para panes de blanco, son harinas blancas, normal, y luego nosotros compramos nuestro grano, compramos grano aquí a agricultores de Tenerife, el barbillo, que es un grano que es muy, bueno, que es autóctono de aquí, de Canarias, y luego a otros agricultores en la península que también lo molemos nosotros. Entonces,
esos son
integrales, usamos de las dos, centenos. Integrales molido a la piedra, el molino nuestro es de piedra también.
Antes, básicamente uno llegaba a la panadería y decía el número de panes que quería, punto.
No entraba
en el detalle de lo quiero así o así. Ahora, ¿hasta qué punto el cliente se ha especializado?
Claro. Mucho, mucho, y preguntan mucho. Y más aquí, que al haber tanta variedad, la gente le llama la atención. Y pues, porque por ejemplo, grano tipo, tenemos un grano que se llama Aurora o uno negrillo, entonces la gente no lo conoce.
¿Cuál es el que más pide la gente?
El que más pide normalmente es la espelta, porque es el más conocido. Pero por ejemplo, aquí en nuestra panadería se está pidiendo mucho un millo, que es millo escaldado, que es una variedad, o sea, que es una mezcla de millo y trigo. Y también se pide mucho el Aurora. Es un,
¿y el de centeno? ¿El de centeno qué tal es para el estómago?
Bueno, el de centeno al final tiene poco gluten. Y es normalmente la gente que tiene algún problema, que no es, no es alérgico, sino que tiene a lo mejor una intolerancia, suele llevar centeno, sí.
Bueno, Víctor, hemos hecho un máster en panes con usted, ¿eh? Esta mañana, qué maravilla, qué maravilla. El polvo de aro no lo conoce, ¿no?
No.
No, pues nada, ya Paco le explica luego qué es, porque es un producto que vamos a investigar y vamos a empezar a montar negocio con él. Vale. Víctor, pues nada, encantado de saludarle y de saber que ya no tenemos que conformarnos con un pan o dos variedades, con codo o sin codo, sino que tenemos hasta 50 o 60 en un momento dado para elegir. Pues nada, pensaremos en ustedes, ¿eh?, ahora cuando vayamos a desayunar. Gracias, Víctor.
Pues nada, muchísimas gracias a ustedes.
Brian, muchas gracias por este testimonio. Dime.
No, a ti, que ahora nos vemos.
¿Y no has probado alguno?
Estoy esperando a que termine el directo y ya me pongo aquí a comprar.
Oye, Roberto, una noticia para los laguneros, pero por ende para mucha gente que vivió en la laguna de Las Palmas, de todas las islas, que se cerró la famosa pastelería, panadería, La Catedral.
La dulcería de la Catedral.
La, y la verdad que es una tristeza tremenda que se cierre un sitio tan emblemático de la ciudad. Es una pena, la verdad. Que se compraba buen pan también.
También para los golosos es una mala noticia. En fin, con pan, sin pan, de esta manera continuamos a las 8:36 minutos de la mañana. Enseguida volvemos a hablar de otros asuntos. Por ejemplo, un plan de prevención de suicidios en los centros de enseñanza, ¿eh? Un tema delicado del que vamos a hablar dentro de un momento.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¿Ya conoces Canarias Se Mueve Más 55? Es el programa del Gobierno de Canarias para mayores de 55 años residentes en Canarias, que está lleno de ventajas para viajar, comprar y mucho más. Entra ya en canariassemuevemás55.com y disfruta de tener más experiencias que años.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Otra de las claves del día que nos está trayendo la irlandesa esta mañana, Francisco, Daniel Pinelo, que tiene que ver con un protocolo de intervención para detectar conductas suicidas.
Y que se va a comenzar a aplicar en este curso, Roberto, en los centros educativos del archipiélago, ese protocolo para detectar y actuar, si fuese el caso, ante el riesgo de conductas suicidas por parte del alumnado, y donde además lo bueno y lo interesante es que no solo se va a implicar a los trabajadores sociales y a los psicólogos, sino que también se va a contar por primera vez con las familias, porque lógicamente cada caso es distinto. Hay hasta 26 profesionales de distintos ámbitos que han estado trabajando en el proyecto durante más de 2 años, bajo la coordinación del psiquiatra Francisco Acosta de la Dirección General de Salud Mental, y lo que se busca pues es tener una respuesta homogénea en estos casos cuando se sospeche de que pueda haber algún riesgo de conducta suicida y actuar para solucionarlo. En todo caso, hay que decir que la Consejería de Educación ha aclarado, ha recordado que las muertes por suicidio entre los estudiantes canarios son afortunadamente infrecuentes, pero sí es verdad que a nivel general son una de las primeras causas de fallecimiento entre adolescentes.
Francisco Acosta, psiquiatra de la Dirección General de Salud Pública, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, bien está prevenir, pero ¿han notado un aumento en comportamientos, en conductas de este tipo entre los más jóvenes?
Bueno, en cuanto al suicidio en sí mismo, no ha habido ese aumento. Los datos se mantienen estables, pero sí que en cuanto a conductas suicidas ha habido una percepción. Hablo de percepción porque todavía no hay, no disponemos de registros oficiales. Vamos a disponer en breve, por primera vez, de estos registros de intentos de suicidio, pero por ahora sí que podemos hablar que en el día a día sí se ha percibido, sobre todo en el contexto de la pandemia y posterior a la pandemia, un aumento de las conductas suicidas. Ya digo que afortunadamente de suicidio en sí mismo no, pero conducta suicida sí.
¿Pero a qué lo achacan? ¿A la pandemia en sí? ¿A esa circunstancia específica? ¿O
que hay más información, en el sentido de que antes ocurría pero no se tenían los datos, ¿no?
Bueno, no tanto eso, porque la mayoría de las conductas suicidas terminan siendo valoradas por un profesional sanitario. En ese sentido, tenemos bastante fiabilidad de que lo que se ve en el día a día en un hospital, en las urgencias, se corresponde con la realidad. Más bien, pues que estamos hablando de una población más vulnerable, porque está en un periodo madurativo todavía, porque necesita socializarse, porque tenemos una sociedad con muchísimos cambios muy rápidos, en la era digital también, y luego porque la pandemia supuso una repercusión muy importante en todos los sectores de la sociedad, en los hábitos de vida, y sobre todo la población joven se vio muy afectada, porque precisamente la población joven necesitaba especialmente la socialización, y esto se vio muy afectada por la pandemia.
Pero mire, ¿y hay alguna pauta? Me refiero, por ejemplo, geográfica. ¿España en promedio está a la media de la Unión Europea o Canarias respecto al norte de España? ¿Hay alguna pauta de este tipo?
Bueno, nosotros evaluamos todos los años estos aspectos con un informe completo epidemiológico, y sí que en los últimos años, desgraciadamente, las tasas de Canarias han sido superiores a la tasa de España. Luego hay variabilidad entre comunidades autónomas. Y bueno, pues ahí pues todo el trabajo que estamos haciendo de desarrollar acciones a múltiples niveles para tratar de prevenir esto.
Claro, ustedes plantean una acción multidisciplinar en el que ya profesionales sanitarios, trabajadores sociales y también las familias. Esto antes no se hacía, ¿no?
Bueno, yo no creo que no se hiciera, porque realmente hasta ahora se ha venido actuando cuando se ha visto una situación de riesgo o una conducta suicida. Lo entiendo así. Lo que pasa es que no se actuaba con un protocolo de referencia.
No estaba en el protocolo.
Entonces no había una homogeneidad, digamos, en Canarias de cómo se actuaba ante estas situaciones que son complejas y delicadas. Este protocolo pues regula y especifica claramente los pasos que hay que seguir, con lo cual vamos a tener una actuación homogénea en Canarias, en la cual, como ya se comentó ayer en la presentación, las familias juegan un papel importante, porque obviamente tienen que estar al tanto de que hay un riesgo suicida si se ha detectado en la institución educativa y qué hacer ante eso.
Pero ¿y el motivo es más de la familia o de los colegios? ¿Dónde se ven los problemas para que acabe suicidándose? ¿En el seno de la familia o más en estos acosos que hay en los colegios?
Bueno, el suicidio es multicausal, es decir, no podemos establecer una causa única en ninguna persona. Quien se suicida normalmente tiene un conjunto importante de factores que están influyendo, y además suele concurrir un problema de salud mental que agrava más toda la situación. Pero dicho esto, los problemas pues bueno pueden estar a diferentes niveles. En ocasiones puede haber problemas de acoso escolar o simplemente de aislamiento, de no tener compañeros o compañeras, y puede ser un factor que influye. Pero también luego, obviamente, pues hay situaciones familiares de negligencia en la atención, de descuido, o incluso de alta conflictividad familiar, o hasta de violencia o abuso.
Pero yo insisto en una idea, es decir, a lo mejor no es tanto que se haya incrementado enormemente el número de poco tiempo a esta parte, como que durante muchos años no se tenían noticias, no se tenían información, datos.
Bueno, quizás lo que no ha habido es un llegar a la población tanto de estos datos y de esta situación del suicidio como ahora.
Bueno, la pauta, Francisco, normalmente que se daba a los medios era no hablar de ello, por ejemplo.
Claro, una pauta con la que no estamos de acuerdo en la actualidad, no yo solo, sino toda la comunidad científica internacional y nacional, porque el problema no es si informar o no informar sobre suicidio, sino cómo informar. Ahí sí que está la clave de la cuestión, porque son noticias de un tema delicado que van a llegar a población vulnerable, y por lo tanto hay que tener cierta cautela en cómo se enfocan las noticias. Pero dicho esto, ya digo, no hay problema, ni mucho menos, en hablar de suicidio. De hecho, es un problema que para que no se puede mirar por otro lado, pero sí eso, cómo informar sí que es importante.
Pues Francisco Acosta, psiquiatra de la Dirección General de Salud Pública, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Gracias a ustedes. Bueno,
pues ahí está este protocolo. Es un tema del que no nos gusta hablar.
En esto es como nadie, en otras cosas en los que se dice, no, se ha incrementado el número de una manera muy importante de años a esta parte. No, lo que se ha incrementado es la información sobre el asunto en cuestión.
De cualquier manera, me parece que en España son casi 4.000 personas que se suicidan al año. Por ponerlo con números, es más que los accidentes de tráfico a día de hoy. Es un tema serio. Y a mí me gustaría saber el tema en la juventud, el tema de las redes sociales, al parecer tiene mucho que ver con muchos traumas de la gente. Porque las redes, el WhatsApp y todo esto, la gente le da una ansia terrible recibir mensajes, que te pongan un like. Y esto creo que produce un gran agobio a la gente joven y le causa depresiones.
Son las 8:45. ¿Ha asistido alguna vez a la subasta de un barco? ¿Cree que le puede convenir? ¿Puede encontrar un chollo, a lo mejor, en un barco requisado o en un barco abandonado que salga a subasta? Pues enseguida vamos a hablar de este asunto.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
...29 más Danza... Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Disfruta del jamón cocido Extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido Extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha esta oferta.
Esta semana en Lidl Canarias ahorra el doble con Lidl Plus. 250 gramos de patas de pulpo cocidas por 6,79. Ahorras un 20%. Y 500 gramos uva negra por 1,39. Ahorras un 30%. Lidl Canarias marca la diferencia.
Alex, 45 años. En el Hospital San José me diagnosticaron con la biopsia por fusión a través de la zona perineal. Gracias a eso, mi cáncer de próstata no pasó desapercibido. Detectarlo a tiempo me permitió curarme.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Llega el fin de mes
y el ofertón de Spar.
Hasta el 30 de septiembre, cerveza 1906 sin reserva especial. Botella de 50 centilitros, comprando dos unidades, la unidad cuesta 1,50 euros. Y cuatril de novillo uruguayo a 10,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 30 de septiembre, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Vuelve Gran Canaria Swim Week, la pasarela de moda baño referente en Europa. Del 2 al 5 de octubre en Expo Melonera, 40 marcas presentarán sus colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en GranCanariaSwimWeek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organiza Gran Canaria Moda.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Lo que son las cosas, Jaime, ayer hablábamos del problema que tenían en Telde con los coches abandonados y hoy podemos hablar del problema que pueden dar los barcos abandonados. Es otro nivel, ¿eh, Daniel?
Sí, que, hombre, este es más selecto, podríamos decirlo, ¿no? Aunque hay barcos para todo tipo, pero bueno, se van acumulando los pantanales de puertos canarios y progresivamente, pues cuando la ley lo permite, pues se sacan a subasta como estos 8 que desde ya se pueden pujar por ellos hasta el próximo 18 de octubre. Como te digo, es un mecanismo que permite la ley, en este caso se va a poder hacer durante el próximo mes. Casi todas las 8 embarcaciones están en Fuerteventura, concretamente 6, son 4 en Morrojable, una en Gran Tarajal, otra en Corralejo y las otras 2 se encuentran en Lanzarote, en Playa Blanca. Y bueno, para quienes estén interesados, te cuento que hay dos barquitos que se subastan a partir de un céntimo.
Son, ¿a un céntimo? Sí, son, ¿me puedo llevar un barco por un céntimo?
No, puja, bueno, a ver.
Ha dicho un barquito.
No sé cómo, yo he visto la foto y bueno, igual a lo mejor hasta te pagan para que te lo lleves, pero son los que en peor estado están, lógicamente. Luego hay otro ya de mayor nivel y el más caro es un velero de madera de más de 15 metros de eslora. En este caso hay que ahorrar un poquito, es 130.000 euros.
130.000. Hombre, el del céntimo...
No sé cómo está el mercado, pero 130.000 no me parece muy excesivo para lo que acabas de contar.
Hombre, ese no... tiene buena pinta, ¿eh? El velero de madera.
Metros,
puedes cruzar el Atlántico con él y...
Sí.
Igual te sale.
Mira, yo creo que a lo mejor...
Roberto, no es el velero, es el cambio de vida lo que estamos hablando.
Es decir, tengo un barco. Sabes que suena bien, tengo un barco.
Tienes razón. Pero estamos hablando sin saber. Vamos a acudir al experto, hombre, alguien que nos asesore. Manuel Chica es profesor en el grado de Tecnología Naval de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuánto costaba, Daniel, el barco?
130.000 euros, uno de 15 metros.
¿Un barco usado de 15 metros por 130.000 euros, que es un chollo o no tanto?
Habría que ver, cuando hablas de barcos, pues tendríamos que primeramente definir qué tipo de barco es. Estamos hablando de un velero de dos palos, es un velero del año construido en 1900 en madera, es un velero muy clásico. A simple vista o por la foto habría que ver muchas cosas, es a vista muy bonito, pero claro, habría que ver todos los equipos o servicios que tiene dentro y cómo está el estado del casco y demás. Sobre todo los barcos de madera, el problema que tienen es el estado de su casco, ¿no? La madera no deja de ser un elemento que hay que proteger porque está en un ambiente agresivo como puede ser el mar, ¿no? Como es el mar. Entonces habría que verlo, pero bueno, entiendo que si han sacado este precio es porque sus técnicos ya lo han visto y creen que cuesta eso. Bueno,
¿usted ha participado?
Habría que verlo y
¿ha participado alguna vez en una subasta de este tipo?
No, nunca he comprado tal, pero sí he inspeccionado barcos o he estado en el remodelación o reparación o demás de buques o de yates o de embarcaciones de recreo o buques.
¿Y la fórmula esta de la subasta es muy común? ¿Es frecuente?
Sí, a ver, de todas maneras la embarcación está claro que es el sueño que podríamos tener muchos, ¿no? Que nos gustaría tener, lo que dice, es un cambio de vida, ser libre, ¿no? Salir al mar y no tener rumbo o poner el rumbo que queramos.
Sí, es mucho más que una propiedad, ¿no?
Sí, pero es verdad que luego hay que asumir que el barco tiene unos costes tanto de mantenimiento como de uso, de por tenerlo atracado, seguros, mantenimiento, reparaciones y demás, que hay que hacer números. No solo lo vamos a poner el céntimo que puede costar, sino luego lo que me puede costar el mantenerlo y el tenerlo en un puerto de atraque y demás.
Lo ideal no es tanto tener un barco como tener un amigo que tenga un barco.
Eso es lo mejor. Esa es la mejor solución, tener un amigo que tenga un barco.
Pero, ¿un pantalán para un barco mediano cuánto puede costar?
Dependerá del tipo de pantalán, el lugar donde lo tengas y luego va en metros cuadrados, ¿no? El barco se contaría como eslora, que sería la longitud, y la manga, que sería el ancho. Entonces, normalmente las planchas, vamos a poner, o las planchas de atraque o el área de atraque, iría en función de la multiplicación de eslora a manga, ¿no? Entonces, puede ir desde los 600 euros anuales a los 2.000 euros mensuales, o sea, depende, claro.
Usted dice, Manuel, que mucha gente pues pilla un barco, compra un barco por esa búsqueda de libertad, ¿no? Pero ¿Cuánta gente que no debería comprarse un barco lo adquiere? Es decir, ¿cuánta gente buscando esa idea se compra un barco y después no sabe qué hacer?
Más por filosofía que por conocimiento, ¿no? Sí.
O no, es decir, también es verdad que a todos nos gusta el mar, pensamos que el barco es comprar el barco y ya está, hice la inversión del barco, pero luego no cuento la inversión que me cuesta mantenerlo y tenerlo a disposición. Eso lo vemos claro, es decir, si vemos el índice de la venta de barcos una vez que acabe el verano, pues es mucho mayor. A lo mejor aquí el mercado en Canarias, porque no tenemos muchos muelles deportivos o zonas de atraque deportiva, pero si nos vamos a zonas a lo mejor como el Mediterráneo o la costa francesa, además vemos que una vez que finaliza el verano, pues el número de barcos o de venta de barcos pues se dispara mucho más que en otras épocas del año, porque hay mucha gente que se ha comprado el barco y luego ve que no puedo mantenerlo, o que durante el invierno qué voy a hacer, que no voy a poder salir con él, pero me cuesta pues mensualmente un coste de 1.000 o 800 euros mensuales o 900 euros mensuales mantener el barco.
Uf, es un dinero, ¿eh? También es que el mar se lo come.
Con lo cual me reafirmo en que la solución es un amigo con barco, claro.
Correcto, sí.
O alquilarlo.
Que hay dos momentos felices en un barco, que es cuando lo compras y cuando lo vendes. Eso dicen los dichos urbanos,
está
¿no?
Bueno.
O los que siempre hay que tenerlos en cuenta,
¿no? Bueno, que alquilarlo también es una opción, ¿no? Y a lo mejor, te quitas, matas el mono de ese de navegar y te quitas un poco también la responsabilidad de tenerlo todo el día, ¿no?
Sí, es una muy buena opción y cada vez hay más fórmulas. Hoy en día, pues, inclusive hay renting también que... Tú entras como una especie de club o de socio y entonces tienes derecho a unas horas de navegación a la semana, inclusive, demás, y entonces pagas una cuota mensual y tienes derecho a eso. Entonces lo que
¿Y la cuota más o menos en cuánto se mueve?
Ahí ya no te puedo pillar mucho, porque no soy un experto, pero yo creo recordar o creo haber leído, pues a lo mejor pagas una mensualidad de 200 euros, 250 euros, y tienes derecho a no sé cuántas horas, a lo mejor a 5 horas semanales, que puedes ir distribuyendo en fin de semana o entre semana, y tú tienes tus horas para salir a navegar con tu velero o tu embarcación y disfrutas de esa...
Bueno, no sé si 5 horas se me queda corto, ¿no? Porque en lo que se sale, te pegas un baño, te echas un par de cervezas y tal, se te han ido las 5 horas.
Sí, bueno, pues supongo que será también negociable aumentar o ver, digo yo, estoy hablando sin saber mucho de esto.
Claro.
Ahí sí que me estoy a lo mejor tirando mucho a la piscina, pero sí que hay fórmulas hoy en día para este tipo de cosas. Una especie de dentro de un club, ¿no? Y tengo derecho a la utilización de ese barco que es común para varios socios, ¿no?
Bueno, Manuel, pues yo voy a pujar por el de un céntimo. ¿Usted me enseña luego a llevarlo?
Llevarlo al taller.
Yo, lo que habría que ver, efectivamente, es decir, no es solo comprarlo, sino hay que ver. Primeramente, el barco tiene dos grandes... Aquí hay que diferenciar que hay barcos de vela y barcos a motor. Entonces, hay 4 y 4, porque veo que el barco El Caribe, con la información que he visto, que es poca, con la foto, es como una embarcación que todavía no está terminada, y por la forma que tiene, pues tiene pinta de ver si es que va a ser o tenía pinta de ser un velero, o que el diseño iba a ser un velero, pues habría que verlo, ¿no? Y luego el motor, las motoras son diferentes. Hay que contar que estos barcos hay que tener una titulación para poder manejarlos, y aparte luego hay que contar que el casco, el estado del casco y el estado de la motorización, del motor. Hay que tener en cuenta eso. Y que el coste del motor es también un coste muy importante del barco. Y
bueno,
el coste... Entonces, no es solo ver la foto. Hay que ir allí, mirarlo bien y hacer un presupuesto de lo que me costaría ponerlo al día. En tema de repuestos, no estoy tan de acuerdo que pueda venderse para repuestos, porque las embarcaciones, los años que tienen de uso, perdón, de fabricación, pues esos motores a lo mejor ya están en desuso o ya se fabrican otros modelos. Entonces, no es... El barco no se suele comprar como para repuesto.
Bueno, pues ahí estaremos pendientes de esta subasta, a ver si con el sentimiento ese de repente tenemos un barco o tenemos un problema que me da más la sensación.
Hay que seguir buscando un amigo con barco.
Manuel Chica, profesor de Tecnología Naval en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias, buenos días.
A vosotros por llamarnos, un saludo.
Nos acercamos inexorablemente a las 9 de la mañana.
Señoras y señores pasajeros, nos complace ver que no les han troleado y que todos llevan su trolley a bordo en este avión con destino Madrid. Disfruten de todas las ventajas de volar en modo canario. Y recuerden que en todas nuestras tarifas, su equipaje de mano siempre va en cabina. Vinter, volamos por ti a Madrid.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Se acerca el evento automovilístico del año. El Salón del Automóvil de Canarias está listo para mostrar las últimas novedades del mundo del motor. 4 días donde profesionales y aficionados tendrán la oportunidad de descubrir las marcas más destacadas, sus novedades y los avances tecnológicos del sector. Noveno Salón del Automóvil de Canarias, del 3 al 6 de octubre en el recinto ferial de Tenerife.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Llámalo inteligencia artificial o como quieras, pero mira la canción que...
Mira, claro, y Perales tiene una respuesta para todo. José Luis Perales tiene una respuesta para todo. Jaime, feliz fin de semana.
¿Te imaginas eso en un barco con José Luis Perales?
Busca un amigo con un barco y que no tenga un casete de José Luis Perales.
¿Te imaginas?